Barça, dice además Marcelo Díaz. Tomamos contacto a esta hora junto a Leo Urgueño, Pamela Juanita Cordero, Rocío Ayala, como todos los días, en la información de la U con el ex director de Azul Azul, José Joaquín Lazo. José Joaquín, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
¿Cuál es tu el gusto también es para nosotros. ¿Cuál es tu primera sensación? Tú has sido muy crítico, hemos seguido también las críticas que has hecho a la presidencia de Michael Clark, a la gestión de Clark, hemos estado siempre muy atentos y hemos tenido en otros programas con anterioridad la oportunidad de conversar contigo. ¿Cuál es tu primera reflexión a partir de los hechos de hoy, José Joaquín?
Es que una palabra no muy bonita, pero cobarde. Básicamente, irse 3 días antes de una junta accionista y no someterse al escrutinio de los accionistas me parece que demuestra un temor. O sea, es cosa de compararlo con Juan Tagle, que también decidió no ir a la reelección y resulta que fue a la junta, presidió la junta, dio las explicaciones que tenía que dar. Yo creo que Michael Clark tiene que dar muchas explicaciones y aquí lo que está haciendo es evitarlo.
No, por lo demás, José Joaquín nunca lo hizo.
No, por supuesto, pero oye, si además es ridículo, yo estaba leyendo la memoria de la U y tiene un monto enorme de por presidente ejecutivo, que yo no sé en qué se traduce eso, pero lo que más me llamaba la atención era otro monto enorme de una directora de asuntos públicos que tampoco nunca se le escuchó la voz para defender al club.
Tú dices que son, ¿cómo estás, Joaquín? ¿Tú dices que son montos de sueldos que se les pagan? ¿Eso?
Sí, claro.
Lo que salió en la memoria. Sí, los 750 millones.
Claro, pero esa directora, ¿quién es?
Cecilia Pérez.
¿Y esa cantidad de dinero se le paga?
Cecilia Pérez no sé cuánto es, no, porque había una confusión. Pero se le paga un a ver, lo que pasa es que normalmente, o hasta donde yo me acuerdo, el club no era remunerado. La calidad de director. Yo nunca fui remunerado, nadie fue remunerado. Yo fui remunerado como abogado en su minuto, pero nunca como director. Y nadie lo fue, ni Federico Valdés, ni José Jurasek, ni Carlos Heller. Se puso esta norma de las remuneraciones ahora, a propósito de esta nueva administración, que estará bien, estará mal, bueno, cada uno verá eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que se les paga un sueldo adicional, tanto a Michael Clark como a Cecilia Pérez, por labores específicas, porque eso es lo que dice la norma, labores específicas distintas de su función de director. En el caso de Michael Clark, su función de presidente ejecutivo, que no sé en qué consiste, probablemente ir a la asamblea de la NFP, no tengo idea, algo así, o presentar jugadores, y a la Cecilia Pérez como gerente de asuntos públicos, que normalmente el gerente de asuntos públicos es la cara visible, es como la secretaria general de gobierno, o sea, en el fondo tiene que ser la vocera del club, y cuando hay tanto ataque como ha sufrido este club, o sea, más que el club, porque el club está limpio, la administración, y nadie ha dado la cara, a mí me parece que no procede nomás.
Sí, José Joaquín, gusto saludarlo y para nuestra audiencia comentar los montos que nosotros dábamos a conocer el día lunes para que quede bien claro. Efectivamente, los directores no eran remunerados hasta 2024. Este año comenzaron a tener una dieta, como se le conoce. En total, por el 2025, cada director sumó 225 UF. La vicepresidenta, en este caso Cecilia Pérez, tenía un monto de 450 UF, pero a eso se le sumaba el sueldo, como usted bien dice, de directora de Asuntos Públicos. Estos fueron 40 millones más o menos brutos, mientras que Michael Clark, como director ejecutivo, él no recibió dieta como integrante del directorio, solamente este sueldo de director ejecutivo, que finalmente anual fue de 171 millones. Así que eso es para que tengan los montos ahí sobre la mesa también.
José Joaquín, y con eso.
Sí, pero independiente el monto, si el monto puede ser justificado o no justificado, el tema es que sea justificado, pues, que se haga la pega.
Que desempeñe la labor, eso es. ¿Eso?
Claro,
pero al mismo tiempo, José Joaquín, uno mira, porque como programa deportivo en un montón de oportunidades fuimos a buscar respuestas porque había una información tras otra a partir de lo que ha ocurrido con la investigación al fondo de inversiones Sartor, la última ya en las últimas horas han habido una serie de diligencias judiciales que se han hecho al respecto. Yo no esperaba, tú dices ahora, utilizas un término para calificar por qué se va antes de la Junta de Accionistas, pero mucha gente esperó que este paso al costado de Clark hubiese sido mucho antes.
Es lo que te marcaba.
En esta presente gestión, José Joaquín.
O sea, yo hubiera dado un paso al costado con la primera querella, o sea, con la primera, no con la décima o novena, porque me parece que cuando se está poniendo en cuestión la forma en la que tú financiaste la compra del club, cuando se está poniendo en cuestión la veracidad de tus declaraciones anteriores, cuando decías que tú eras el dueño o que Sartor era el dueño y ahora resulta que no es Sartor y que parece que nunca fue Sartor, y se hablaba de aportantes y nunca fueron los aportantes, porque los aportantes, según lo que dicen las querellas, aportaban la plata para otra cosa y se la sacaban de ahí para comprar el club. Y ahora salió toda una información con Nexus y con gente de ese orden. Entonces a mí lo que me sorprende, lo lento que ha sido todo, porque yo creo que esto debería apurarse más. Y eso sin contar que la CMF le dijo que la forma como había adquirido el club era ilegal, que la OPA que había hecho no funciona para nada, que el Tribunal Constitucional le ha fallado todo en contra. O sea, no ha ganado una demanda, no ha ganado una alegación, no ha ganado nada.
Cuando hablas de una reacción tardía y cobarde por la Junta, para explicarlo, ¿qué iba a pasar en la Junta con Clark?
No, a ver, en estricto rigor nada. En estricto rigor Clark iba a tener que dar la cara, porque iba a tener que presidir la Junta, y ahí los accionistas le pueden preguntar lo que sea, y le pueden preguntar de qué se tratan estas investigaciones, cuál es la veracidad de los cargos que se le hacen, qué pasa con la OPA que hizo o que no hizo, más bien, de la forma de adquirir el club, y tendría que dar dos explicaciones. Ahora las va a tener que dar Cecilia Pérez, probablemente. Ahora, que otra cosa, que Clark se vaya de la presidencia y del directorio, o sea, da lo mismo. Puede poner a quien quiera, po. Eso lo tenemos claro. Si Clark a Sartor le compró el 63 y después, bueno, no sé, dicen que no están juntos, pero no sé si están juntos o no juntos, pero este abogado Correa compró otro 20 y tanto, entonces ya tienen cerca del 90%, entonces pueden poner a quien quieran, básicamente.
Hoy a las 14 decía que también políticamente o comunicacionalmente el momento es justo porque se distrae un poco la atención, teniendo en cuenta que la importancia del partido del sábado.
Yo creo que al revés, ¿eh? Yo creo que al revés, yo creo que sentido? Le mete, o sea, yo me acuerdo más de alguna vez cuando los Chapira hicieron una presentación y Michael Clark lo acusó de tratar de desestabilizar el club justo ante un partido importante, creo que era en Argentina. Yo al revés, yo creo que yo hubiera, si ese es el punto, yo hubiera tratado de estar tranquilo, presidir la Junta y simplemente decir que no voy a la reelección en la Junta.
José Joaquín, ¿por qué Clark, al comienzo, cuando aparecieron todos los antecedentes en noviembre del año pasado, ¿cierto? Los primeros antecedentes que eran de gravedad, ¿por qué él dijo ahí que no tenía problema, no tenía miedo, que él no tenía nada que temer? Pero pasa el tiempo y llegamos a abril, a fines de abril, y ahora él decide irse. O sea, él cambia esa postura de valentía que tenía, de seguridad en el caso que estaba llevando a cabo, ¿no? Y hoy día desaparece, dice, me voy. Dime tú que estás metido ahí mismo, que tienes todos los contactos, ¿qué fue lo que sacó a Clark hoy día?
Mira, la verdad no lo sé. Hace tiempo que anda el rumor que viene una formalización. Yo creo que ya es necesario una formalización. Los antecedentes son súper fuertes. No sé si necesariamente contra Clark, pero sí contra los mandamases de Sartor. Y yo creo que probablemente Clark también tienen muchas querellas en contra y con antecedentes bastante fuertes. Tienen cuestionamientos de la CMF. Entonces yo, puede ser esa la razón, y puede ser. Otra razón es, como dije antes, no dar la cara en la Junta, porque no solo en la Junta, ojo, no solo están los accionistas, y él puede contestar, puede no contestar, pero también hay periodistas, también la gente pregunta, también quiere una explicación. O sea, A mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Otra cosa de la memoria de Azul Azul es que en la memoria salen hechos relevantes y hechos esenciales. No se toca un punto de esto. O sea, el presidente del club tiene 18 querellas, está en cuestionamiento la forma como el accionista mayoritario adquirió las acciones, está en cuestionamiento todo, y el club está ahí, perfecto. Entonces me llama muchísimo la atención. También, ojo, hay cuestionamientos ya no de uno, sino de varios candidatos a la rectoría. Hay mucho tema, mucho, mucho tema. Y uno de los rectores, o sea, uno de los candidatos ya dijo que si estaba claro, él iba a pedir la el arbitraje respecto del contrato. Entonces, bueno, todo suma.
José Joaquín, para ir cerrando esta conversación y agradecerle su tiempo, ¿cuál es el legado que queda de Michael Clark y qué le pareció que en esta carta se expusiera una vez más la promesa del estadio sin concretarlo, ¿no? Pero él dice que con la deuda histórica ya en un nuevo nivel se abre, ¿no? Otra vez esta posibilidad, cerrando esta carta, dejando quizás entrever mucho a la gente de que uno se queda con la promesa del estadio en vez de todo lo que ha sucedido que hemos estado comentando en esta charla de lo judicial con Clark.
Mira, la realidad es que yo no sé cuál es el legado, porque el tema de ordenar las finanzas del club y todo eso, yo no estoy tan claro que esté tan ordenado. O sea, está ordenado, sí, pero no estoy tan claro que haya rebajado tanto la deuda. La deuda está enorme. O sea, acuérdate que la deuda tributaria, que su gran tema es haber pagado la deuda tributaria la pagó con otra deuda que es más cara, sí. Porque la pagó con el bono. La deuda tributaria tenía un costo de UF más 4.5 al año, y el bono, si no me equivoco, tiene un costo de UF más 8 o UF más 7. Por otro lado, la deuda tributaria era una deuda subordinada. Tú pagabas sobre la base de ingresos o utilidades. En cambio, esta deuda es una deuda contingente. Es una deuda que si tú no la pagas, te rematan las acciones. Por otro lado, él se vanagloria mucho de que el bono, el gran bono que hizo, es un análisis de mercado a la U. Eso no es verdad. El bono no es otra cosa que una factorización. Él factorizó los flujos futuros del CDF. A los bonistas no les interesa, no miran el balance de la U, no les interesa. Lo único que miran es el contrato del CDF y la seguridad que tienen de que el CDF va a pagar o no va a pagar. Entonces, él mezcla cosas que no tienen nada que ver. Yo me opuse a ese bono, y me opuse por lo mismo, porque yo le dije que esto era una factorización. Y además me opuse porque para mí el club tenía dos grandes hitos para ir a buscar capital. Era el estadio, que es una bomba de humo que yo jamás lo hubiera mencionado, y la extensión de la concesión. Yo creo que ese era un hito para ir a buscar equity, para ir a buscar acciones. Pero ellos nunca quisieron hacerlo porque eso significaba diluirse. Ahora, si tú me preguntas de un legado, para mí un legado fue el que dejó Federico con José, que es un legado tangible, que es el CDA, que es una tremenda inversión, que costó muchísima plata. Ahí tiene un legado tangible. Yo no sé qué legado puede dejar este caballero. Y por otro lado, mencionar el estadio ya parece, no parece el cuento del lobo, pero un mal chiste.
José Joaquín, muchas gracias por la conversación. Es bueno entender lo que ha sucedido hoy. Sabemos que es un fútbol chileno y lo hemos comentado varias veces en Silente, donde los dirigentes están en un periodo, salen por una puerta chica, nadie dice nada y nosotros para el hincha siempre buscamos respuestas. Muchas gracias como siempre por la conversación con ADN.
Bueno.